Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, recta final para el 27S. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, considera que sería sensato y razonable construir un gobierno catalán que sea alternativa a quienes quieren, ha dicho, liquidar España si los independentistas son la lista más votada, pero no obtienen mayoría absoluta en las urnas. En una entrevista esta mañana en Onda Cero, Rajoy ha reconocido que, aunque él es partidario de que gobierne siempre la lista más votada, en este caso, Juntos por el Sí, a las que las encuestas otorgan la victoria, lleva en su programa la ruptura de las reglas del juego, la liquidación de la Constitución y de la soberanía nacional y la destrucción de España.
La más votada, en el supuesto de que fuera Juntos por el Sí, que lleva como programa electoral la ruptura de las reglas de juego que nos hemos dado entre todos los españoles, la liquidación de la Constitución, la supresión de la soberanía nacional y la desaparición de España como país que hemos conocido. Comprenderá usted que toda regla general, y la regla general es que gobierne la lista más votada, pues tiene su excepción. Y en este caso, si fuera posible construir una alternativa frente a quien quiere liquidar España, pues yo creo que sería algo muy sensato y razonable.
El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha asegurado que su partido apoyará al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en la defensa de la legalidad si después de las elecciones del domingo un hipotético gobierno catalán inicia el proceso de independencia de España, pero insiste en que la solución a esta crisis está en la política. Por su parte, Óscar López, portavoz socialista en el Senado, ha pedido esta mañana aquí en Onda Madrid el voto para el Partido Socialista de Cataluña, única fuerza a su juicio capaz de llegar a la entendimiento en Cataluña.
El Partido Socialista se presenta para ganar las elecciones en Cataluña. Estamos a 3 días de que se vote en Cataluña y yo, desde luego, es verdad que desde Onda Madrid, de estos micrófonos, pero lo que hago es pedir el voto para el PSC con todas mis fuerzas, porque creo que es la única fuerza que es capaz de canalizar, de llegar a acuerdos, de establecer un diálogo con otras fuerzas políticas. Y por tanto, ya le digo, el PSC se presenta solo, no va en coalición con nadie, aspira a ganar las elecciones y yo, desde luego, pido el voto para Miquel Iceta y para el PSC.
Mal día para la bolsa española, un día en el que además el Tesoro Público ha vuelto a los mercados con una subasta de letras a 3 y 9 meses. Pablo López, buenos días.
Buenos días, y una subasta que tiene un signo mixto. Por un lado, se ha adjudicado en la parte baja del objetivo, 3.296 millones de euros, cuando se buscaba un máximo de 4.000, y la cara positiva la tenemos en las letras a 3 meses, donde se repite la rentabilidad negativa y además más favorable para el Estado, pues se han adjudicado al menos 0,10%, y por otro lado, las letras a 9 meses, donde la rentabilidad ha subido ligeramente. Además de esta subasta, tenemos, como dices, un día muy malo para las bolsas europeas. Ahora mismo el IBEX 35 está cayendo un 2,75%. Se sitúa en el nivel de los 9.585 puntos. Uno de los principales motivos es el profit warning de Outokumpu, empresa finlandesa dedicada a la generación de materias primas y de metales, que está provocando caídas en todo el sector. También están pesando las dudas después del engaño de Volkswagen en Estados Unidos sobre las emisiones contaminantes de sus coches diésel. Eso está provocando que Estados Unidos vaya a analizar a otros fabricantes europeos y que incluso en Francia se esté pidiendo una revisión de todos los fabricantes de vehículos. Por tanto, estamos ante una situación de miedo que está hundiendo al sector. De hecho, Volkswagen en la bolsa alemana ahora mismo pierde más de un 6%. En cuanto a los valores en nuestro mercado, Abengoa es el que más pierde, un 8,60%, también cae con fuerza Cerinox, el 8,15%, y ArcelorMittal, que pierde un 6,30%. Ninguna empresa del IBEX logra cotizar en positivo. La prima de riesgo la tenemos repuntando hasta los 137 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 11 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT Fernando Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Van a encontrarse de momento con tranquilidad en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Ha mejorado bastante la A2, la carretera de Barcelona. Recuerden que había un accidente en la zona de San Fernando de Henares que estaba dificultando la conducción. Ya se han retirado los vehículos implicados y ya se puede circular también con tranquilidad por ese punto. Eso sí, tengan en cuenta en que en el A1, en la carretera de Burgos, se están realizando obras en la zona del puerto de Somosierra que están obligando al corte de uno de los carriles. Además, además estamos viendo que en el A2, en el kilómetro 16, cerca de Torrejón, en Diardoz, ha quedado averiado un vehículo pesado ocupando el carril derecho sentido entrada a la capital. De momento sin retenciones, pero deben circular con cuidado.
Aquí en Madrid, el cierre al tráfico privado de la Gran Vía entre San Bernardo y Hortaleza con ocasión del Día Europeo Sin Coches de la Semana de la Movilidad ha comenzado sin incidencias. El programa mantendrá ese corte hasta las 2 de la tarde. ¿Cómo siguen las cosas? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Hay desvíos, cortes y desvíos de tráfico desde la zona de la Plaza de la Independencia, desde Cibeles, y por supuesto está cortada en ambos sentidos la Gran Vía y desvíos también en la zona de la Plaza de España. La bicicletada recorre distintas calles del centro de la ciudad, por lo tanto es muy, muy aconsejable evitar el vehículo privado por las zonas más céntricas, por el entorno de estos puntos que hemos indicado. Mejor, si vienen al centro, que lo hagan en el transporte público, en especial en metro, si tienen que utilizar el coche, alternativas la M30 y la M40.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana. Os veo hoy todos como más animados que ayer. Jesús, ¿qué pasa? ¿Quién ha sido?
No sé, pero...
¿Ya tenemos a alguien debajo de la mesa?
Sí, no sé si Fernando se ha constipado o no lo sé.
Pues ha salido un estornudo un poquito, no sé.
Un poco de alergia, un poco de voy a hacer el paripé, porque en el fondo ni alergia ni nada. Oye, sobre el tema de los estornudos y el Jesús y el salud, también hay diferencias. Ya sabes que es porque hay quien piensa y quien opina que cuando tú estornudabas salían como las malas energías y los demonios que llevamos dentro. Sí. Entonces el Jesús era para contrarrestar.
Y por eso, entre otras cosas, aparte de las higiénicas que son fundamentales, está muy bien ponerse la manita en la boca cuando uno estornuda.
Hay que ponerse la manita, pero hay... A ver, sale aquí la señorita.
Madre mía, la señorita. Cuidado, atención. El libro gordo de Almonacid.
Es más complicado y la gente te mira mal. Sí. Pero si tú te pones la mano, en el fondo, todos los gérmenes que salen de la boca los vas a tener en la mano. Ya. Y si de repente cojo el teléfono, los he pasado al teléfono.
Hombre,
que luego
habrá
a lo mejor...
que limpiarse primero la manita.
Sí, pero si estás, imagínate, estás en la redacción, o ahora mismo estás aquí y estás...
Donde no tenemos ni cortinas para limpiarnos.
Claro, no tenemos ni cortinas.
Ni nada.
Si no te da tiempo a ir al cuarto de baño a lavarte las manos con jabón, ¿vale? Esta apreciación es importante, con jabón y al menos 20 segundos las manitas debajo del agua... Vale, y coges algo, no te ha dado tiempo, con lo cual estás pasando esos gérmenes y esas bacterias. Si tú cuando estornudas, queda raro, pero lo recomiendan los médicos, te pones la parte interna del codo, ¿vale? Esta partecita de aquí.
O sea, que te tapas la boca con el codo.
Con la parte interna. La parte interna, ¿vale?
Y de paso te rascas la espalda. Ya todo junto, en el mismo gesto.
Todo junto. Te dicen, y además se lo enseñan a los niños pequeñitos, que es la manera correcta. Tú te pones aquí y haces...
Bueno,
y te paras.
¿Qué día tenemos la sección de protocolo? Porque esto me parece a mí... Mañana tenemos protocolo, ¿no? Esto habrá que preguntarlo. Sí.
No, tú esto se lo preguntas a Luis, que es el único que lo va a entender. El doctor Luis Gutiérrez Serantes. Es que esto es una cuestión más médica que de protocolo.
Ya, bueno, pero es que, en fin... Bueno, yo lo haré la próxima vez que vaya a...
Que es
a
lo
Zarzuela
correcto.
Y tengo ganas de estornudar, me taparé con el codo.
Dices, majestad, Esto es para no transmitir después ninguna de mis miasmas a los demás. No vaya a ser que toque yo una puerta o algo y la fastidiemos y se pongan malitas las infantas.
En fin, que los estornudos no entraban en nuestros planes hoy, en absoluto.
Estamos haciendo un monográfico.
Estamos haciendo un monográfico. Si alguien tiene algo que aportar sobre el proceloso mundo del estornudo, pues aquí estamos, dispuestos a escuchar todas las voces.
A lo mejor Lorena Sánchez, redactora jefa de la revista Cuo, que viene todos los martes en esta sección.
¿Tiene algo que decir?
Tiene algo que decir.
Creo que no.
Ella, de salud, de ciencia, de transmisión de gérmenes y de bacterias, a veces sabe mucho. No sé si será el caso del día de hoy, pero sí es verdad que va, por ejemplo, a hablar de un asunto que es muy también de tertulia, de café.
¿Sí?
Que es, por ejemplo, la norma de los 5 segundos, que se sigue analizando, que sigue habiendo investigadores, especialistas, que siguen investigando sobre ese asunto de se me cae algo que voy a comer al suelo y si no está más de 5 segundos, me lo puedo volver a comer, lo puedo seguir comiendo, porque las bacterias no habrían tenido tiempo suficiente de adherirse en exceso.
Bueno, depende de cómo sea el suelo.
Ya.
Me imagino.
Bueno, esto es algo que se sigue investigando, Y hoy vamos a hablar de este asunto, al margen de otras muchas cuestiones, en esta sección A Ciencia Cierta. Antes, pues hablaremos con Nieves Ortiz, de los servicios informativos de esta casa.
Bueno, y tendremos pendiente la conversación sobre Bubba.
Ay, Bubba.
El elefante.
Sí, que se nos va, ya sabes.
Bueno, y tenemos a Sergio Martín Romo, también, que viene hoy, vamos, pero que
te,
a ti que te, pero tú, ¿por qué vienes hoy? Que parece que vienes al Polo Norte.
Porque me he quedado frío en la redacción. Yo creo que sí. Es que yo creo que desde primera hora de la mañana me ha entrado un frío interno porque me he reencontrado...
Parece una bola, con chaqueta sobre chaqueta.
Me he reencontrado con un tramo infantil esta mañana. Y yo creo que eso que ya se me ha metido el frío en el cuerpo y ya me ha dejado mal cuerpo. Yo tengo un tramo infantil, lo reconozco, que era el ver a tu madre con un pañuelo o a tu padre con un cordel para amarrarlo al picaporte de la puerta y sacarte el diente que ya se te movía de leche.
¡Qué barbaridad!
Sí, ¿esto ven qué?
Sí. A mí mi padre me quitaba los dientes, pero con la mano, así.
Con la mano, o con un pañuelo.
Pero a mí nadie me ha hecho estas cosas.
Los de leche, hombre,
no,
¿sí?
Los míos se caían solos ante la amenaza.
Yo creo que
se suicidaban. Veías venir a mi madre y... saltaba.
Yo creo que era para no oírme,
al vacío.
¿No? Ay, que se mueve un diente, ven para acá, ya no se te mueve nada, ya, y luego ya se lo pones al ratoncito Pérez o a quien tú quieras.
Ya.
Y me he reencontrado con ese trauma porque me ha llegado un vídeo, ya sabes que me encanta a mí todo lo que se convierte en viral por las redes sociales.
A ti te gusta todo.
Un vídeo en el que nos muestra algo que se ha puesto de moda. No es el primer caso que voy a contar, no es el primero ni va a ser el último, en el que los famosos drones, que se utilizan para muchas cosas, sirven también para quitar los dientes de leche de los niños que se mueven.
Venga ya, hombre.
Mira, escucha que tengo testimonio sonoro. Esto que va a sonar ahora, eso es el dron. El padre le pregunta a la hija si está lista.
Sí.
Are you ready? Tiene un cordel de hilo dental que le pasa al paleto de la niña que se le está moviendo, ¿vale? Ya la han amarrado. One, two. ¿Qué ha pasado? Mira. Y ya el diente ha quedado fuera. Este es el padre muy contento de alegría porque su experimento.
Pero bueno,
está la madre.
I can see the little tooth coming in. Are you happy?
Le preguntas si está saliendo la hembra y está alucinada.
Y esto lo has visto en YouTube. Claro, hombre, ¿cómo no se va a quedar impresionada?
Claro. Estaban en el jardín de casa, el padre se ha acercado, le ha atado hilo dental. Ese hilo dental iba a un tron, el tron ha empezado a elevarse, lo hemos escuchado. Y diente fuera, era el paleto el que se le movía a la niña.
El paleto significa la pala.
La pala, si no.
Ya. Lo del paleto es que no lo había oído yo nunca. Directamente no lo memoria.
A lo mejor
a la pala,
palabro yo, ¿no? Mío, mismamente.
Bien.
Entonces se le movía y ya la niña no tiene dientes.
Bueno, ¿y qué quieres saber? ¿Cómo los dientes han quitado los dientes?
Yo he investigado y descubierto que no era el primer padre que ha hecho esto con un dron. Yo quiero aprovechar esta noticia de altos vuelos, nunca mejor dicho, por el dron, para que los oyentes compartan con nosotros traumas infantiles.
Ah, bueno, que no solo de dientes.
No solo de dientes, no, traumas infantiles, ¿eh? El mío era este, que se te acerquen para quitarte los dientes que se te movían. ¿Cuál es el tuyo?
El mío en general era el dentista.
¿El dentista en general?
Sí.
Pues, ¿qué trauma infantil tenías? ¿Lo has superado o no? ¿Cómo está la cosa?
Yo era especialista en meterme en sitio, en el cuarto las escobas del dentista, cosas de estas.
Para que
se
no
caían todas las escobas.
Salía corriendo
directamente. No se me ha quitado, ¿eh? Sigo haciendo lo mismo de adulta. Sí. Para mi vergüenza absoluta. Pero en fin, bueno, traumas infantiles 910-30-63 es nuestro número gratuito que pueden utilizar ya mismo para contarnos esas experiencias que le dejaron marcados en la infancia, y tenemos redes sociales y correo electrónico.
Estamos en Facebook, nuestro usuario, como nos encontráis en Facebook, es Hoy en Madrid, Twitter, @HoyEnMadrid, y también dirección de correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Muy bien, pues mientras despliegas tus pantallas, y empiezas a recibir comunicaciones de traumas infantiles, yo voy a hablar de un elefante. Voy a hablar de Buba, que ha estado casi 2 años con nosotros y ha llegado el momento de decirle adiós.
Que se va Buba.
Bueno, muchos de nuestros oyentes conocerán a Buba porque es el único ejemplar de elefante asiático nacido en Madrid. Y hoy Madrid le despide. ¿Por qué? Porque Buba va a cumplir con su deber, que no es otro que el de ser servir de semental a otros elefantes, que no es mal destino. María José Luis es directora de comunicación del Zoo Aquarium de Madrid. María José, buenos días.
Hola, buenos días, Elia. Encantada de hablar con vosotros, como siempre.
Bueno, supongo que estaréis un poquito tristes, ¿no?, de decir adiós a Buba después de 2 años.
Hombre, la verdad es que sí, porque Buba ha marcado un acontecimiento histórico en el zoo. Fue el primer elefante asiático que ha nacido en Madrid, el segundo en España. Esto ha sido en 2013 y, bueno, después de 2 años y medio tenemos que cumplir con esas recomendaciones que nos marca el programa de conservación y cría del elefante asiático, que, como sabéis, es una especie que se encuentra amenazada actualmente, y tenemos que seguir esas recomendaciones. Y lo que nos indican es que Buba se ha trasladado a Selva Aventura en Málaga, que también forma parte de nuestro grupo, para bueno, en un futuro ser un macho reproductor muy muy importante en Europa.
Vamos, que va a vivir como un pachá, Buba, o sea.
Sí, sí. Y en el viaje hay que decir que no irá solo, va a estar acompañada de Yangoli, que es nuestra hembra adulta también de elefante asiático, es una hembra buenísima. Se ha convertido en una madre adoptiva para Buba porque, como sabéis, su madre falleció hace 1 año y Yangoli se ha convertido en su segunda madre, y los dos irán juntos en este viaje que comienza hoy a Málaga.
Oye, María José, ¿cómo se traslada un elefante?
Pues es un dispositivo complicado, hay que seguir un protocolo de seguridad muy estricto y los animales deben estar sobre todo rodeados del entorno que ellos conocen, de sus cuidadores. Lleva un entrenamiento de mucho tiempo, de muchas semanas, para que se acostumbren a las cajas de transporte. Llevan acondicionada toda la caja de transporte por dentro, van acompañados de los cuidadores. En fin, que lleva un entrenamiento largo para que ellos lo lleven de la mejor forma posible, no se estresen y vayan tranquilos durante el viaje.
¿Cómo se trasladan? ¿Por carretera?
Sí, en este caso por carretera, sí. Se trasladan por carretera y bueno, esperamos que en esta semana ya conozcan allí en Málaga las 3 hembras adultas con las que compartirán manada. Y bueno, un poco pues tristes, pero lo que decimos, pues emocionados al mismo tiempo, y sabemos que esto se hace por la especie, porque esta especie se conserve y se críe dentro de AFA, que es el marco en el que participamos nosotros.
Oye, María José, ¿y el tema de la reproducción es complicada en el elefante asiático?
Pues sí, la reproducción es complicada y además, como sabéis, la gestación del elefante es la más larga de los grandes mamíferos terrestres, dura 22 meses de gestación y bueno, la cría siempre es uno de los objetivos, la cría y conservación es uno de los objetivos que llevamos a cabo en los parques zoológicos para conservar las especies que se encuentran amenazadas según la lista roja de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Entonces, ese es nuestro objetivo, la cría y reproducción de las especies amenazadas, pero sí, siempre es complicado. Pero el objetivo es conseguirlo, y en este caso con Buba se consiguió.
Había una preocupación por parte de una de nuestras compañeras de programa, de Belén Almonacid, que se marea como una loca cuando se monta en un coche. Decía, bueno, ¿qué se hace con un elefante? Es decir, ¿se le da algún tipo de tranquilizante? ¿Un elefante se puede marear por carretera? No sé.
Pues yo ahí, la verdad, no opino de lo que desconozco. Entonces, eso yo creo que los más adecuados son los veterinarios que están trabajando ahora en ello, pero normalmente no. O sea, porque ya es lo que os digo, son varias semanas de entrenamiento y el objetivo es que el animal esté tranquilo, que haga el viaje con comodidad, con todos los cuidados necesarios, y eso es lo que se prepara durante muchas semanas. Entonces, no, siempre hay imprevistos, pero no es habitual que suceda nada, y el elefante siempre que conoce su entorno y ya está acostumbrado al transporte con ese entrenamiento, pues lo habitual es que no suceda nada y vaya tranquilo sin ninguna necesidad de tranquilizante ni nada. Pero lo desconozco los temas veterinarios y eso prefiero que opinen mis compañeros.
Muy bien, María José. Por último, ¿el Zoo Aquarium de Madrid va a cubrir el hueco que va a dejar Buba de alguna manera?
Sí, bueno, el hueco de Buba no lo cubre nadie, porque claro, Buba va a ser muy importante siempre para nosotros y le vamos a echar siempre de menos, pero sabemos, repito, que esto es por su bien. Pero esperamos un acontecimiento también histórico que se producirá a principios de octubre, del que os informaremos, y es la llegada del elefante, de la subespecie de Sumatra, del elefante asiático de la subespecie de Sumatra, que es la más amenazada del planeta, y llegará, ya os anticipo que llegará un grupo de esta especie que va a ser bastante espectacular y muy importante desde el punto de vista de la conservación, porque esta especie está en peligro crítico. Entonces, lo que trataremos con su llegada es de concienciar sobre la importancia que tenemos todos en el planeta para conservar su hábitat.
¿Hay alguna edición?
Esto será a principios de octubre, ¿eh?
Bueno, o sea, dentro de nada. Estamos en vísperas de recibir este nuevo elefante, que tiene mucha diferencia desde el punto de vista profano, quiere decir, desde el punto de vista visual, con los elefantes asiáticos que no son de Sumatra.
Todos son asiáticos.
Tiene la orejita pequeña.
Sí, dentro del elefante asiático hay tres subespecies, sí. y la que os comento, de Sumatra, está en peligro crítico, es la más amenazada. Todos los elefantes asiáticos se encuentran amenazados, pero esta en concreto está en peligro crítico. Y bueno, se diferencia, por ejemplo, de Buba, en que es de Maximus Maximus. Uh-huh. Los nombres científicos pues se diferencia un poco, que son más pequeños de tamaño. Uh-huh. Pero por lo demás, sí, por lo demás son asiáticos.
Son parecidos. Igual. ¿De dónde nos va a llegar este nuevo inquilino?
Pues va a llegar de otro parque de Berlín. Uh-huh. O sea, pero bueno, los detalles prefiero dar.
Bueno.
Porque
estamos desvelando.
No, porque todavía. No, estamos trabajando todavía en temas pues del intercambio, del transporte. Primero terminar esta parte, que es el traslado de Buba, y luego comenzar con lo otro. Ahora estamos centrados en Buba y en Yangoli.
Bueno, pero esto es habitual, ¿no? Este intercambio entre zoos.
Sí, bueno, esto forma parte de los programas de conservación. Siempre dentro de los programas de conservación, cuyo el objetivo es evitar la consanguinidad, crear nuevas líneas dentro del marco de la Asociación Internacional de Zoos y Acuarios, a la que pertenecemos dentro de Europa y a nivel global en el mundo, y esos intercambios se llevan a cabo siguiendo un poco pues el bienestar animal, lo que le conviene a cada grupo y perpetuar esa especie, que es el objetivo con el que se pretende a través de estos programas.
Bueno, pues Buba va a emprender el viaje. Es hoy, ¿verdad?, cuando se marcha.
Es hoy.
Bueno, ¿a qué hora se va el elefante?
Pues va a ser a lo largo del día, dependiendo un poco del entrenamiento y de ellos, de cómo vayan ellos. Bueno. Pero va a ser alrededor de mediodía o así.
Bueno, pues supongo que habrá mucho ajetreo en la zona de elefantes del Zoo Aquarium de Madrid, donde vamos a despedir a Buba, que va a una vida estupenda. No, va a ser semental, o sea que nada, va a vivir divinamente como un pacha. Exactamente, y todo preparado también para recibir a ese nuevo inquilino del Zoo Aquarium de Madrid, a ese elefante asiático de Sumatra que llegará a principios de octubre. Hablaremos entonces, María José, ¿de acuerdo?
Hablaremos. Muchas gracias, Eli.
Gracias, hasta luego, un abrazo.
Un saludo, adiós.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta semana tenemos Liga. Esta tarde a las 7:30 nos vamos al Calderón. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Atlético de Madrid-Getafe. Y mañana, Rayo Vallecano Sporting y Athletic de Bilbao, Real Madrid. Escucha el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Bueno, el inquietante sonido de una niña a la que su padre le quita un diente con un dron, que ya saben que son esos aparatitos que vuelan y que se han puesto muy de moda y que dentro de nada nos van a servir para un roto y para un descosido, porque lo de los drones ya se está convirtiendo en una especie de fenómeno asombroso. Traumas de infancia, eso es lo que queremos conocer hoy de nuestros oyentes. Tenemos un teléfono 910-30-63. Tenemos nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter y tenemos nuestro correo electrónico, Sergio.
Hoy @ondamadrid.es, que por cierto al correo electrónico nos escribía ayer Cristina para opinar de las series, pero yo rescato porque ella nos envía, nos cuenta que ha estado una semana fuera de Madrid y que nos ha echado mucho de menos.
Ah,
así que
bien.
Lo ha gustado mucho y esto lo quería resaltar.
Somos como una serie.
Así que pues ya, o sea, sí, nos gusta, ¿no?, recibir esos mensajes que la gente nos echa de menos cuando se va fuera de la Comunidad de Madrid.
Pues sí, señor.
Y pendiente nos queda también de ayer que nos ha escrito Leo diciendo que él cree, nos cuenta en Facebook, sospecha que a la serie a la que tú te referías ayer,
sí,
la que caía los aviones,
a
los
ver,
coches,
a ver.
Dice que se cree que la serie es Flash Forward, una serie que se emitió en el 2009-2010, y lo que cuenta es lo que pasa es que la población pierde el conocimiento durante 2 minutos y 17 segundos.
Eso es, esa era.
La gente se queda sin conocimiento, entonces claro, el que iba conduciendo el avión, pilotando el avión, se estrella el avión. Quien iba conduciendo un coche, se estrella el coche.
Ajá. Claro. O pues sea que perdían, pero perdían el conocimiento porque se paraba el tiempo, ¿no? Yo tengo la idea. Creo que
todo el mundo se queda paralizado 2 minutos 17 segundos.
Esa es. ¿Y cómo se llama?
Flash Forward.
Bueno, pues me la apuntaré.
Y en Twitter voy a saludar.
Saluda.
A Isabel Sánchez, a Miguel Ángel Guijarro, a Madrid en tu copa, a Core Brand, a Juan Fernández y a Fernando Gómez.
Nuevos miembros de la familia tuitera de hoy en Madrid y traumas infantiles, que es lo que hoy nos ocupa. ¿Verdad que sí? Nada, están todos los deberes hechos.
Sí.
Vale.
He contestado a Julia, que también ha preguntado al doctor, ya está contestada.
Está
que estoy
todo,
muy contento
todo
con los oyentes. Voy a empezar a leer a Daniel, que nos escribe en Facebook. Él nos dice que las lentejas, que
son su trauma de
sí,
niñez.
Sí, que dice, me obligaron a comérmelas durante 3 días, de desayuno, merienda y cena. Dice que al final él acabó vomitando, que las ve en la mesa y que le entran sudores fríos, como a mí, con los sudores fríos con lo de los dientes.
Esto era muy de madre, antes, que no se andaban con tantas tonterías como nosotros, que el niño no quiere lentejas pues le ponemos pollo. Pues no. Era, te comes lentejas, o las tomas o las dejas, como era aquello, pero si las dejas, te las vas a encontrar en la comida, en el desayuno, en la cena. Oye, al final te comías las lentejas. Eso sí, traumatizado para toda la vida.
Trauma.
¿Qué le vamos a hacer?
El trauma de Toñi, correo electrónico, nos dice que es la cera de depilar. Dice que,
bueno,
sí, nos cuenta la historia que ella oía.
Pero eso no será de la infancia, que se depilaba en la infancia.
Ella oía a su tía y a sus primas depilarse con la cera, dice, menudos gritos, dice, tengo asociado ese momento de angustia, dice, el olor de la cera calentándose. Mi tía dice que ataba a sus primas las manos para que no diesen manotazo y tirasen la cera ardiendo. Dice, jamás en mi vida me echo la cera, recurre a otros métodos.
hoy@ondamadrid.es.
Claro que sí, donde esté la maquinilla la espuma a afeitar, oye.
Ahí, venga.
Venga, a ello, al lío.
Y Emilio, a través de Facebook, nos recuerda su trauma, que son los verdugos, los gorros que te tapaban la cabeza en plan buzo. Dice, toda la cara, dice, hasta la boca. Dice, además, la saliva, será en su caso, dice, los iba mojando. Dice, era muy incómodo. Y dice Emilio que a él le picaba todo el cuerpo con el buzo puesto.
facebook.com/hoyenmadrid.
Hoy en día no le puedes poner eso a un niño. Se creen que es un atracador enano. Se lo detienen, pero vamos.
Vamos, hizo facto. Alba en Twitter. Su trauma es la sintonía del programa de Paco Lobatón, quién sabe dónde. Eso nos pone ella.
¿Se perdió alguna vez o algo? No sé.
Inquietante.
Más datos, por favor.
Alba, ¿por qué?
Un poquito de datos.
¿Te traumó esto de quién sabe dónde?
¿Qué dice traumó?
Traumó, no lo sé.
¿O traumatizó?
Traumatizó.
¿Traumó? No, ¿será
es
medicamento?
Un trauma.
No sé, no tengo ni idea, ¿eh?
Es que, a ver, mientras que yo me voy corrigiendo, tengo aquí a Pepito Grillo diciendo, no sé, entonces ya no sé lo que
Espérate, que voy a la Wikipedia mientras tú estás. Sí.
Amelia dice que a ella, como a mí, mira, la extracción del diente, dice, con el hilito y el picaporte de la puerta, nos lo pone a través de Twitter. Maribel, arroba hoy en Madrid, las clases de gimnasia, dice que ella reconoce que no era capaz de saltar ni el potro ni el plimpton. Y Raúl nos dice en Facebook que él nunca chupaba las pegatinas ni las calcamonías de los bollicaos y bollos porque siempre su madre le decía que llevaban droga. Entonces dice que eso le traumatizó a él, lo de las pegatinas y los cromos y esas cosas que aparecían en los bollos.
¿Pero llevaban droga?
Yo creo que no.
Yo estaba drogada desde pequeña. No tengo traumas porque estoy fatal.
Así la gente.
Yo era muy aficionada a la pegatina, aquella, al tatuaje, aquel que se pegaba.
Y tú todo feliz de los columpios, claro.
Vamos.
Tú trepabas como nadie.
Pero como un mono, claro. Ahora me empiezo a explicar muchas cosas de mi vida.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Carla en Facebook dice que su trauma es el vapor de la plancha, el ruido, dice, simplemente escuchar el shhh, dice que se le ponen los pelos de punta, que todo viene de la obsesión de su madre por alisarle los tirabuzones, desde que le planchaba el pelo, pues con la vapor de plancha.
A ver, para conocimiento de aquí del personal, sobre todo de Juanjo Ceballos, que decía, no existe trauma... Sí, señor. La RAE acepta las dos cosas, traumar y traumatizar. Que lo sepa usted.
Eneco dice que no puede, escribe un correo electrónico de @andamadrid.es, con los calcetines subidos hasta las rodillas. Dice que su madre se los ponía todo el invierno con pantalones cortos para ir arreglado los fines de semana. Dice que su madre decía que así se ahorraba en rodilleras, que prefería curar heridas que poner parche a los pantalones.
¿Pero hasta dónde le llegaban los calcetines?
Hasta la single, yo qué sé.
Pero por Dios, era como medio decorista, a medio muslo.
Agradecida, emocionada, iba cantando ahí Eneco.
@ondamadrid.es.
Cristian, @hoyenmadrid Twitter, el practicante, dice el olor, hoy, la consulta, ese, sí, ya ese. Te hacía temblar las piernas.
Ese es un clásico. Un
clásico, ¿verdad?
El coco, lo feroz, el practicante, sí, son elementos
míticos, ¿eh? Cuando paseabas por los barrios y veías el cartel de practicante.
Sí. Cuando venía con aquella cajita de metal.
En caja, sí.
Qué horror.
facebook.com/hoyenmadrid.
Paloma en Facebook nos pone la cola de caballo tirante que le hacía su madre.
¡Uy, qué dolorosa!
Y sobre todo la época que le dio, dice Paloma, de hacerme un moño para ballet con zumo de limón.
Que le ponía zumo de limón.
Zumo de limón al moño que le hacía la madre de Paloma para ir a clases de ballet.
Con eso a lo mejor se te queda... Mira, lo voy a probar.
Vale, pues...
Sí.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Nacho en Twitter, @hoyenmadrid, dice, os parece una tontería, pero a mí ET nos pone, y Mariby nos cuenta... La película ET, sí. Y Mariby dice que ella no podía cerrar la puerta de la cabina cuando tenía que llamar, pues si se quedaba encerrada.
Aquella famosa película,
sí.
López Vázquez, será, creo.
Hoy, @ondamadrid.es.
José Antonio escribe en Twitter... lo que su trauma dice, de mayor ya lo entenderás, escribe, pues bien, ya soy mayor y sigo sin entender nada. Y Armando nos cuenta, hablando también de escenas, de películas, la escena de que sale el alien dentro de la tripa de la primera víctima, nos lo cuenta a través de Twitter. Y Carmen, en correo electrónico, dice la visita al Museo de Cera con sus padres.
No me extraña.
Dice que le estuvo persiguiendo Frankenstein en todos sus sueños y creía que iba a venir desde el museo a través de su armario.
A mí me persigue Rafa Nadal.
facebook.com/hoyemadrid.
En mis pesadillas.
A mí me ha dicho Dario, eso que le sacaron en la cartilla.
Vuelo.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Hay varios, pero que son, como no los podemos reconocer, no sabemos quién nos persigue. Pero ahí están.
Dice Dani a través de Twitter que ha escuchado lo del practicante, pero que peor eran los supositorios. Dice, los niños de ahora no saben la suerte que tienen con el Dalsy.
¿Qué pasa? ¿Que ahora no existen los supositorios?
Puede ser que no sé.
Pues no sé, ahora se lo pregunto a Nieves Ortiz, que tiene niño. A ver, ¿qué pasa? ¿Los niños?
A ver, Nieves Ortiz. Se recetan menos a lo mejor. No sé.
Yo recuerdo, claro, Rodrigo tiene 4 años, pero cuando era bebé a mí sí me mandaron uno de glicerina.
Ya, mira. Sí.
Pero es que nuestros supositorios nos mandaban hasta con 14, 15 años.
Ya, qué manía, ¿no?
Sí, por eso te digo.
¿Verdad?
Sí.
Desde una pastillita, una cosa. Bueno, venga,
María José en Twitter, que me mandasen a contar ovejitas para dormir, dice que es traumas.
Sí.
Y Milagros dice la manzanilla, que su madre le lavaba la cabeza con manzanilla para que se le aclarase el pelo. Nos lo cuenta.
¿Y por qué eso te traumatiza? Porque
te ves
rubia y dices, Dios mío.
Pues a lo mejor los lavaba de su madre ahí todos los días. Ahí, hija, venga, que te tengo que lavar la cabeza. No sé, trauma.
Bueno, traumas infantiles.
Es la hora.
¿Queda alguno más? Pega rápido.
Pues mira, Armando en Twitter, arroba yo Madrid, la escena de Pepa Flores haciendo de Mariana Pineda y su ejecución a Garroteville, que vio por la televisión.
Que a estas cosas a los niños les impresionan. Claro que sí. Muy bien, Sergio, pues nos vemos dentro de un ratito en la cocina, ¿vale?
Pues nada, me llevo el dron.
Venga, llévatelo. Hasta luego. Nieves Ortiz, espontánea a la par que directora de los servicios informativos.
Hola.
De Onda Madrid. ¿Qué tal?
Bien.
¿Tú tienes
bien.
Algún trauma infantil?
2.
¿Cuál es?
1, a la sobrasada. Me obligaron a comérmela siendo muy, 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 muy chiquitita, y si no me la comía en la guardería, fíjate, no salía.
Ya.
Entonces estuve la última, lloré muchísimo y me pareció algo salvaje. Lo recuerdo como algo que me ha marcado de por vida y de hecho no la he vuelto a probar. Y otro, aunque mi hermano se ríe, mi hermano tiene la fea costumbre para mí de tocar mucho las orejas y venga a tocarme las orejas, no soporto...
Que te toquen las orejas.
No lo soporto. Vamos, ya. Me pasa una mosca y me molesta.
Ya.
O sea que...
Pues ya ven ustedes lo raritos que somos, ¿sí?, en este programa, en fin,
es así.
Somos todos raros. Y acaban de tener ustedes un clarísimo ejemplo. Una persona que no soporta que le toquen las orejas,
sí,
ni comer sobrasada.
Efectivamente.
Hacer las dos cosas al mismo tiempo ya sería impensable.
Ya que me tome medidas para la caja directamente.
Bueno, vamos a lo que es hoy actualidad. ¿De qué vais en los servicios informativos hoy?
Algo insólito en Madrid, bueno, que se repite de vez en cuando, teniendo en cuenta que es la Semana de la Movilidad, y que no solamente ocurre aquí, porque hasta en 330 ciudades se celebra hoy el día sin coches, una de ellas en Valladolid, en San Sebastián, en Valencia. Aquí en la capital está desde las 10 de la mañana cerrado el tráfico en una zona que es una arteria principal para los comerciantes, para los turistas, para la gente que se mueve, y es Gran Vía, ¿eh? O sea, uh-huh, que tengan ustedes en cuenta este aspecto. Atención, servicio público, ya saben que está cerrado ese tramo desde San Bernardo hasta Hortaleza. Lo que sí tiene carácter permanente es el cierre de tráfico desde hoy mismo de las avenidas Peña, Gorbea y Federico García Lorca en Puente de Vallecas y en Villa de Vallecas, y que desde las 10:30 se está celebrando precisamente por esa zona que está cerrada en Gran Vía, 4 rutas ciclistas que están protagonizadas por niños y por profesores de 35 colegios, y a la que también se han sumado, va liderando la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
Bueno.
Aguirre, por su parte, se ha reunido hace media hora con los comerciantes de la zona de Gran Vía porque están bastante molestos con esta medida, teniendo en cuenta además que no han contado con su beneplácito, que se lo encontraron así de sopetón, y que no les parece que sea una buena opción. Por tanto, a favor, a en contra, vamos a ver cómo está la situación, ese pulso que hacemos en la calle también con la gente, pero la imagen es de película. Hay, de hecho, imagen de película de esa Gran Vía vacía.
Sí.
Bueno, pues es lo que les vamos a describir a ustedes a través de las ondas. Hablaremos de turismo después de que hayamos conocido que los 8 primeros meses del año a la Comunidad de Madrid han llegado más de 3 millones de turistas. Esto es un 7% del total del conjunto de las autonomías. El turismo que va en buena onda, a buen ritmo, y también vamos a hablarles de otras cuestiones, como por ejemplo judiciales. La Audiencia Provincial de Madrid juzga al alcalde de una de las localidades madrileñas, de Villaconejos, Adolfo Pacheco, por una querella presentada contra él por un antecesor suyo en el cargo. Andrés López Benavente de Blas y conoceremos. Estamos también pendientes de la moda, de la Mercedes Fashion Week, que hoy clausura ya con los jóvenes diseñadores. Y, por supuesto, de Cataluña. Hoy Óscar López, el portavoz del Partido Socialista en el Senado, hablaba largo y tendido en una entrevista bastante interesante en la que, bueno, vamos a también a sacar lo más destacado y, sobre todo, hablando de Cataluña, al hilo, además, de lo que esta misma mañana ha dicho Mariano Rajoy, y es la importancia de unirse en contra de una lista de Juntos por la Independencia, o sea, del soberanismo de la independencia. Si es necesario, opta por la unión, algo que desde el Partido Socialista pues tampoco descartan.
Muy bien, pues todo esto y mucho más en los boletines horarios y en el informativo de las 2 de la tarde. Hasta luego, Ortiz.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, es martes, quedan 20 minutos para las 12 en punto del mediodía. Llega nuestro momento más científico de la semana con nuestra sección A Ciencia Cierta. Una sección que mantenemos esta temporada todos los martes con Lorena Sánchez, que es redactora jefe de la revista Cuo. Lorena, muy buenos días.
Muy buenos días. Encantada de estar aquí de nuevo.
Bueno, tengo un montón de temas que comentar contigo, pero hay uno que ha suscitado un debate importante en la redacción y es esto, espera, me voy a saltar unos cuantos, luego voy a desordenar los temas. La norma de los 5 segundos.
La norma de los 5 segundos.
No veas aquí lo que ha habido, vamos.
Yo no sé si aquí porque esto es una norma muy conocida en el mundo anglosajón, pero no sé si aquí en España es tan popular.
Vamos
si
a explicarla.
La conocíais. Sí.
Sí, aquí, bueno, algunos la conocían. Había dudas también si eran de 4 segundos o de 5 segundos.
Fíjate,
estábamos
si es
aquí con los segundos.
Es,
pero vamos a explicar en qué consiste.
Pues la regla de los 5 segundos, que es acuñada popularmente, conocida popularmente, dice que si cualquier alimento se te cae al suelo y lo retiras del suelo antes de que pasen 5 segundos, pues las bacterias que pueda haber en el suelo o los virus dañinos no se han trasladado del suelo al alimento.
Uh-huh. ¿Y esto
con
es verdad
esta
o no?
Regla, pues ahí funcionaba. O sea, mi hijo se la conoce. O sea, hecho, cuando se le caía algo al suelo, decía,
le cae algo,
no
que
han
le
pasado
gusta.
5 segundos y se lo comía.
Sí.
Bueno, pues es una regla, es una regla que es muy popular, pero no tenía ninguna base científica. Entonces, lo que acaba de hacer ahora un investigador en Estados Unidos ha sido, pues vamos a probar si esto es cierto o si no es cierto.
No.
Y a lo que se ha dedicado ha sido tirar en distintas superficies, en moquetas, alfombras, baldosas, distintas superficies que podemos tener en casa, madera, bocadillos, ya, pan y algo parecido a la mortadela.
Vale, ahí ha tirado.
Lo que ha comprobado, pues, es la transferencia que se produce en distintos con distintos intervalos de tiempo. ¿Cuántas bacterias se transfieren desde el suelo, de las distintas superficies, a los 5 segundos, a los 30, al minuto, incluso pasadas las horas? Y desgraciadamente lo que ha comprobado es que se transfieren las mismas, es decir, que no depende del tiempo. A los 5 segundos ya están ahí todas las bacterias y todos los virus que
podrían
ser dañinos.
Pero van a una piña las bacterias, impresionante, ¿no?
Van a una piña impresionante, sí. De hecho, pues advierte, efectivamente, con las bacterias con las que convivimos normalmente, esas mismas que están en el suelo lo van a estar en nuestras manos y lo van a estar...
Claro, es que es muy curioso porque dices eso, a un niño se le cae un trozo de bocadillo al suelo y dices, ni se te ocurra tocarlo. Pero luego se le cae encima de, o lo apoya en la encimera de la cocina,
sí,
que es uno de los de las habitaciones más llenas de bacterias de la casa.
Efectivamente.
Y no decimos nada.
Sabes que hay investigaciones que demuestran que hay muchísimas más bacterias. ¿Dónde has dicho? En la encimera de la cocina, por supuesto, en las bayetas que utilizamos para limpiar la encimera, que en
bueno,
el cuarto
eso,
de baño.
Eso, yo desde que me enteré que en los trapos de cocina están, vamos, eso es un paraíso
sí, nido,
para
claro.
la bacteria. Pues he quitado todos los trapos. Me da mucho asco verlos.
Sí, sí, sí. Pues sí, efectivamente lo son y convivimos cotidianamente con ellos, ¿no? Pues está mucho más limpio el cuarto de baño, que le dedicamos, tiene muchas más medidas higiénicas y le dedicamos mucho más tiempo y atención. Pero vamos, se te cae el sándwich, a los 5 segundos ya tiene todas las bacterias que tendría que tener.
Bueno, o sea, que mejor no apoyar el sándwich en ningún lado, lavarse las manos antes de... Luego, resulta que hemos estado toda la vida con el sándwich apoyado, las manos y la varita, y no nos ha pasado, nada, pero bueno.
De la investigación esta, sí que una de las conclusiones que sacaba, que sí que tenía cierto interés, es que sí depende de la superficie sobre la que ha caído. Y a mí me ha sorprendido mucho porque las alfombras y la moqueta transfieren menos bacterias, cosa que yo no esperaba, que las baldosas o la madera.
O sea, que la madera transfiere más bacterias
a lo que cae sobre ella. Que,
y fíjate, ¿cuánta que encimera hay de madera y qué poca de moqueta?
Fíjate.
Podemos enmoquetar la cocina.
Enmoquetemos la cocina.
Fíjate qué cosas más curiosas. Oye, curioso también es lo que han hecho unos investigadores franceses que ha patentado, o sea, no es que lo hayan hecho, sino que ya lo han patentado, el primer método para crear espermatozoides humanos.
Sí, esta noticia además es de estas que ya tiene la comunidad científica internacional pues un poco en alerta de qué está pasando aquí en Francia, porque lo han patentado y el método con el que han conseguido crear por primera vez espermatozoides humanos in vitro en un laboratorio, lo han patentado, pero no lo han publicado en una revista científica, entonces no ha sido revisada por pares y estas cosas que ya sabes que los científicos son muy meticulosos en cómo aceptan.
Oye, pero no estamos en el primer paso de crear vida. Es que un espermatozoide se mueve, quiero decir, es una cosa viva y es el inicio de la vida. Entonces, de ahí a crear vida artificial, habrá un paso.
Y además, el camino para tener a demanda todos los espermatozoides que tengas, ¿no?
¿Qué quieras? Claro.
Ese es el primer paso. Por supuesto, no es este el objetivo de la investigación y de lo que quieren hacer. Se trata de una startup francesa que se dedica a la reproducción asistida y lo que quieren buscar solución es, por ejemplo, que se producen muchos casos de niños prepúberes que todavía no producen espermatozoides y entonces sufren cáncer y van a estar sometidos a tratamientos que van a evitar que puedan ser fértiles, van a evitar que produzcan espermatozoides por ellos mismos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues se toma un trocito del tejido testicular, ese trocito que donde tienes los tubos seminales, donde están esas células que van a ser las precursoras del espermatozoide, y además con unos poquitos milímetros cúbicos de ese tejido ya consiguen suficientes espermatozoides para una fecundación. Esto lo congelan y lo meten en medios de cultivo y consiguen a partir de esas células que aún no son espermatozoides desarrollar espermatozoides funcionales. Esto ahora quieren implantarlo y quieren ver cómo funciona en la vida real si el espermatozoide.
Bueno, pues desde luego puede ser una vía estupenda para todas estas personas que efectivamente pueden tener este problema, ¿no?
Y demás. Es desde luego en reproducción asistida se están produciendo avances
pero rapidísimos,
muy rápidos. Ya ocurre también con el tejido ovárico de chicas púberes. También están buscando cómo conseguir óvulos a partir de ese tejido, ¿no?
Bueno, luego en la ciencia, como tú dices, en este tipo de rama avanza muchísimo. Una vez es para bien y otra vez no se sabe muy bien si para bien o para no tan bien. Y me refiero ahora a la manipulación genética de embriones humanos, que es algo que se está barajando en Reino Unido poder hacerlo ya libremente.
Reino Unido, de hecho, es pionero en los permisos dentro de en Europa y en Estados Unidos para este tipo de técnicas que ahora acaban de anunciar. ¿Qué ocurre? Es una investigadora británica que acaba de pedir permisos para poder editar los genes embrionarios. Esta técnica de edición de genes es algo que es el comienzo de un futuro. Significa poder cambiar los genes de un embrión, quitar aquello que pueda generar enfermedades y añadir genes sanos, que no produzcan esas enfermedades. Eso si lo dedicamos y si nos dirigimos a aquello que pueda ser dañino o peligroso para el desarrollo embrionario. Esto hasta ahora es donde más se ve esa lucha, ese freno que pone la ética al desarrollo de las investigaciones, ¿no? Esto ya se puede hacer, pero debemos hacerlo. Entonces, esta investigadora, realmente ella lo que estudia es el proceso antes de la implantación del embrión, o sea, es las primeras fases del desarrollo de lo que van a ser esas primeras células que darán forma a un individuo humano, ¿no? Entonces, ella quiere investigar con embriones que no se utilizan en la reproducción asistida y están donados a la ciencia
sí.
Y además no va a llevar a cabo el desarrollo de ese embrión y no acabará convirtiéndose en un niño. Sencillamente quiere investigar, editemos el genoma, quitemos estos estos posibles genes que son, que ya tenemos localizados y que pueden dar lugar a enfermedades irreversibles, malformaciones y demás. Y vamos a ver qué pasa, porque saben que la técnica se produce, saben cortar y pegar, que no se expresen estos genes y poner los genes buenos.
Claro, pero luego a ver qué consecuencias tiene también, ¿no?
Efectivamente, el dilema es cómo vemos esto en un humano. Pues tenemos que dejar que se desarrolle para ver si hemos afectado a otras cosas.
Hombre, sí, en principio no parece mala cosa. Quiero decir que ahora que ya se pueden trazar mapas genéticos y donde ya todos podemos saber de alguna manera a qué estamos predispuestos o no, porque tenemos unos genes que si se aceleran o si se despiertan nos van a provocar tales enfermedades, oye, que te las quiten desde el día incluso antes de nacer, está muy bien. Lo que pasa es que luego llega el famoso debate de los niños a la carta, ¿no?
Claro, los niños de diseño es lo que está detrás también y está latente ahí, y por eso hay tanta cortapisa ética, ¿no? Está claro que podemos investigar y tener las técnicas que nos permitan atajar ciertas enfermedades que pueden ser muy dañinas, pero ¿qué ocurre si este sistema empieza a utilizarse pues para generar ese superhumano que en algún lugar de nuestro cerebro está ahí, ¿no? De los niños de diseño, el humano del futuro, que será un humano súper inteligente, súper...
Oye, pues no es mala cosa, a mí no me parece mal. Quiere decir que, suerte que tienen, que van a poder hacerlo, ¿no? Como nosotros, que estamos un poquito defectuosos.
Es esta técnica casi todo, ¿no? Para editar el genoma es algo que oiremos muchísimo hablar. O sea, nosotros, nuestra generación, estamos en el comienzo de lo que será el futuro en esta con esta nueva con la
pues
biotecnología.
Mira, qué penita, a lo mejor somos la única la última generación que no pillarlo, por Dios, que aceleren un poquito estas
editen.
Cosas, que nos editen, aunque sea tarde, aunque seamos una especie de remix raro al final, que nos editen. Bueno, vamos a cambiar totalmente de tema, porque yo he escuchado que está dentro de unos días, entre el 27 y el 28 de este mes, vamos a tener una luna de sangre. Que esto te dicen, va a haber una luna de sangre, y dices, qué miedo. Esto, ¿qué es una superluna de sangre?
Bueno, la superluna de sangre, si con que entres un poquito en internet, lo primero que vas a ver es que es el anuncio del fin del mundo.
Pero bueno, pues entonces el fin del mundo se anuncia de vez en cuando. O sea,
acontece a menudo.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, primero decir que empieza el otoño mañana.
Sí, esto a las 10 y 21 minutos. 10 y 21 esto me lo sé yo.
En tu programa, además.
Vamos,
¿no?
me va a pillar. Es más, me pienso poner una gabardina. A las 10 y 21 yo me pongo una gabardina. Ya está, para inaugurar.
Y el pelo de otoño.
Exactamente.
Empieza el otoño. Y además llega el otoño con el anuncio de la superluna, eclipse lunar, y esto ocurrirá además en la madrugada del domingo al lunes. Los domingos son maravillosos, pues este domingo lo va a ser más. Vamos a estar a la espera de un gran acontecimiento astronómico.
Esto lo sabe Artur Mas, que se cree que va a ser el centro de atención.
Fíjate, no
es. Pues no, señores, no va a ser la superluna. Nadie va a estar haciendo caso a lo que salga de las urnas, todos mirando a la luna, a la de sangre.
Sería excelente, la
verdad. En la antigüedad, a Mas lo cuelgan de los pulgares por esto, por esto. Quiero decir, viene con una luna de sangre, madre mía, vaya presagio.
Tomemos nota, tomemos nota.
Bueno, ¿qué es lo que produce este fenómeno?
Lo producen varias cosas. Una, por el desplazamiento de la luna alrededor de la Tierra en su órbita, se acerca, va a estar en un momento en el que está más cerca, lo más cerca que puede estar, en una posición muy cercana a la Tierra.
O sea, que la vamos a ver muy grande, eso de entrada.
Realmente va a estar muy cerca, podemos ver hasta un 14% más grande del tamaño habitual. Puede que ni te des cuenta, pero realmente en su posición astronómica es cuando más grande debería verse. ¿Y qué ocurre además? Que se produce un eclipse de luna. Eso significa que la posición va a ser que la Tierra se va a interponer entre el Sol
y la Luna.
Se produce un eclipse, ¿no? Entonces, a partir de las 3 de la madrugada, del domingo al lunes, la Luna entrará en esa zona de sombra que va a generar la Tierra, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? No es que dejemos, se produce a lo largo de todo de 70 minutos. Este eclipse de luna se va a producir en 70 minutos. Y no vamos a dejar de verla en ningún momento, sino que hay un momento preciso que ocurrirá. Esto, fíjate que ya está aquí como el augur. En torno a las 4 menos cuarto de la madrugada es que la veremos roja. Por eso es una luna de sangre. ¿Y por qué la veremos roja? Porque tienes los rayos del sol que la iluminarán, pasan a través de la atmósfera terrestre. La atmósfera filtra esos rayos solares. Se queda con la luz azul y solo deja pasar la luz roja. ¿Y por qué ocurre así? Porque la atmósfera terrestre pues actúa como una lente. Entonces se produce esa refracción de los rayos solares. En la estratosfera hay partículas volcánicas, aerosoles, los rayos del sol chocan con esas partículas, que son las que hacen que se quede la luz azul y solo pase la luz roja. Es decir, no es que la luna se haga roja, sino que la luz que le llega solamente es la luz roja, que es la que refleja. Entonces, efectivamente, la veremos. Si no hay nubes, si el tiempo es bueno.
Y nos dejan, exactamente. Y si nos despertamos, tenemos ganas,
si funciona la alarma a las 4:15 de la madrugada, pues la veremos, la veremos roja. Y desde luego, y esto ocurre con poca frecuencia, que haya un eclipse solar, que se produzca esta superluna, ocurre con muy poquita frecuencia. Y todos los agoreros de los apocalipsis y demás, pues hablan de una tétrada, que es cuando se produce esta luna roja. Se ha producido 4 veces, repartida cada 6 meses en el año, a lo largo del año, y esta es la cuarta.
O sea que estamos
entonces,
en ello.
Estamos en la cuarta.
Madre mía.
En la cuarta luna de sangre, desde el 2014, desde abril del 2014, y por eso hay pues toda una conspiración en torno a esa luna en la que se avecina el fin del mundo.
Madre mía, pues a mí no me contes estas cosas, que a mí, yo tengo, mira, antes hablábamos de traumas de la niñez, yo tengo un trauma con el fin del mundo.
Fíjate.
Sí, sí, a mí no me hace ninguna gracia, quiero decir, prefiero morirme yo sola que el fin del mundo. Sí, lo del fin del mundo no me gusta nada, y a veces sueño, fíjate. Que, sí, no, nada, nada, no me gusta, me has hecho polvo, ¿qué le vamos a hacer?
Hay una película de Lars von Trier,
¿sí?
No sé si la viste, en la que lo que cuenta pues se avecina un super hay un planeta que va a chocar con la Tierra, y hay una visión del fin de un fin del mundo apocalíptico, pero es tan bonito. Las imágenes son bellísimas. Y yo ahí pensé, pues mira, si hay que morirse
por
con
menos
un fin del mundo,
que sea
un fin del mundo
merezca la pena, ¿no? Directamente. Cojamos asiento en primera fila y lo veamos. Bueno, de momento lo que tenemos son elecciones catalanas, que no sé si será parecido o no, pero bueno, ahí están las elecciones.
Convulso va a ser.
Oye, la luna de sangre desde Marte no se ve, claro, evidentemente, porque no está filtrada la luna por la atmósfera terrestre,
claro.
Te digo esto porque creo que va a llegar un marciano dentro de muy poco a las pantallas cinematográficas. Esto de los marcianos, fíjate tú, que ya hemos visitado Marte, ya sabemos que ahí no hay vida, pero el mito del marciano nos sigue encantando.
Es cierto, cierto. Sí, yo creo que tiene mucho que ver pues con la ciencia ficción, ¿no? Con todas esas posibilidades que nos permiten imaginar cómo serían, si la ciencia tuviera su máximo desarrollo, cómo seríamos, ¿no? Entonces, efectivamente, está a punto de estrenarse, se estrena en octubre una película que ya han visto los astronautas en la Estación Espacial Internacional, se la pusieron el domingo, estuvieron de estreno.
Eso para animarles,
para
¿no?
animarlos, sí, porque hay una catástrofe y se quedan aislados.
Bueno, pues sí, mira, dices, qué graciosos, nos podían haber mandado Love Story 2, pero no esto.
Pues les llegó Marte, en España
sí,
va a titularse
se va a llamar
como
Marte.
Sí, es una película de Ridley Scott, por eso hay tanta expectación, ya nos trajo un alien, pues ahora nos trae una película de un astronauta que se queda aislado en Marte y tiene que sobrevivir, tiene que hacer uso de todas las tecnologías que más o menos hoy se conocen para hacer habitable Marte. Entonces, pues ya ha empezado a circular pues un montón de comentarios sobre si esta peli, que es el gran estrenazo de ciencia ficción del año, sin duda, es una adaptación de una novela, y que hay de verdad y que de mentira en la tecnología que se emplea allí para poder cultivar las tierras, cultivar la tierra, para poder tener una temperatura estable, y todo se ha hecho en, siguiendo un guión muy basado en lo que la ciencia conoce a día de hoy. Por ejemplo, la NASA ya ha protestado porque la película parece que comienza con una super tormenta marciana. Y la NASA dice que vientos de ese tipo no se producen en Marte.
Bueno, es que si nos ponemos exquisitos es que tenemos que retirar todas las películas del mundo mundial.
Claro, claro.
Claro. Cierto. Bueno, aquí, en este programa estuvimos hablando antes de verano con una de las personas que está apuntada a esto de viajar a Marte para nunca volver.
Sí, cierto.
Bueno.
Cierto.
Oye, me hablaba de los cultivos, en fin, y lo hacía, oye, tranquilamente. Yo le miraba y digo, no puede ser.
Yo creo que hay dos tipos de personas, los que dan su vida por conquistar el polo, cuando había que conquistar el polo, o por, en este caso, por un viaje espacial, y los que no.
Bueno, se me ha quedado al final, y tenemos muy poquito tiempo, pero para hablar de esto de que hay ratas que estaban paralizadas de las patitas, y que ahora resulta que ya pueden volver a andar. Y esto, claro, nos abre un mundo.
Lo más interesante de esta cuestión, y por lo que quería comentarlo contigo, es porque ahora se están haciendo toda la investigación que se está haciendo para recuperar personas con lesiones medulares que les impide mover órganos y extremidades con parálisis. Hay un enorme desarrollo en Suiza, en una universidad en Lausana. Entonces han conseguido, ya consiguieron con ratas hacerlas caminar, creo que eran 90 minutos sin
ayuda, claro.
Sin ayuda y sorteando obstáculos. Y están ensayando ensayándolo con humanos. Se va a, en algún momento, estamos a la espera de que se presente. ¿En qué consiste? En poner electrodos que permitan la transferencia de señales eléctricas a esos miembros a los que no les llega, porque se ha sesgado la médula, ¿no?
Sí.
Empiezan a obtener buenos resultados y la posibilidad de que empiecen a mover extremidades controladas, es decir, que sepan cuando hay un escalón, que sepan cuando hay que controlar la posición del cuerpo, pues empieza a ser una posibilidad, ¿no? Entonces, a la espera de ver cómo serán esos resultados en humanos, desde luego esperanzadores, ¿no?
Bueno, pues muchísimas noticias que nos hablan de que vamos avanzando, de que no somos tan torpes como podría parecer el ser humano. Y vamos a estar muy pendientes de esa luna de sangre. Ferri, te has perdido la luna de sangre.
Bueno, de verdad.
Ahora te lo cuento.
Me pilláis siempre en el ascensor. Me pilló siempre.
Bueno,
¿cómo
viene hoy Ferri? Pero Ferri, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Bueno, perdona.
Viene guapísima. Viene esta luna de sangre total, para la fiesta del equinoccio.
No, perdona, viene estupenda, maquilladísima, peinada. Y nosotras aquí echas un rostro. Esto no se hace, perra. Esto se avisa.
Mira, esto no tiene
ningún. Y los demás
mérito.
Intentamos arreglarlo, bueno, como podamos.
No te diré más que mi hijo esta mañana, que me ha visto sin pintar, me ha dicho: mamá, si hoy sales en la tele, por favor, diles que te pinte.
Y tú ahí has ido.
Y yo he dicho: no te preocupes, mandada. Juanito, que esto, vamos. Dice, lo digo
esplendorosa,
por tu bien. Lo digo por tu bien, Alucina.
Bueno, ahora hablamos así con ellas, bueno, de los madrileños por el mundo.
Eso.
Lorena, vamos tú y yo a maquillarnos también un poquito, porque ahora mismo. Zorro las dos, pero directamente. Que lleguen las noticias, por Dios, que nos vamos a arreglar, luego volvemos.
Hasta pronto.